doctores. Mi nombre es Mauricio Lema, yo soy oncólogo y tengo el privilegio de dar este curso por vez duodécima en esta que yo pienso que es la mejor escuela de medicina del país. Vamos a tener unas 24 horas de actividad oncológica. La idea es que ustedes salgan oncólogos. O por lo menos con una clara idea de cómo enfrentar el paciente con cáncer sin cometer los errores rutinarios que vemos. Yo les voy a dar disculpas si de pronto les pego algún virus, porque he tenido una tos persistente y me faltan los síntomas de consunción pues, normales de la tuberculosis. Entonces, presumo que es un virus. Este curso va a tener algunas diferencias con los anteriores. Este es como mi... cada año yo trato de buscar alguna cosita distinta que agregarles y de pronto pues estoy causando toxicidad de información. Ya hay mucha cosita construida. Pues lo primero es, todas las clases van a estar con sus respectivas diapositivas y en algunas oportunidades el audio en la página web, en mauriciolema.com, en donde va a haber una pestañita que se llama CES 2012 en la parte de conferencias, ¿sí? Y ahí vamos a voy a poner todos los recursos audiovisuales que yo tenga para que ustedes no tengan que estar pensando en tomar nota y cosas de esas, sino más bien en poner cuidado a lo que estamos diciendo, ¿cierto? El email mío es mauriciolema@yahoo.com para cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿sí? Yo construí una cuenta de Twitter que se llama Onconerd, sí, pues fácil de memorizar, en la que pues ahí voy a anotar cosas que son de consulta. Por ejemplo, creé dos casitos para aprendizaje basado en problemas que tienen un link a un videito de un minuto cada uno de ellos, donde se explica, pues se hace la pregunta. Y yo quiero que ustedes lo consulten porque una de las clases vamos a dedicarnos a esos casos. Voy a poner otros 3 o 4 casos más, van a ser unos 5 casos. Y la idea es que en esa clase va a ser supremamente interactiva, ustedes me van a dar las respuestas a mí, ¿sí? Y finalmente quiero que ustedes separen los 2 días, la tarde del 24 de febrero y el 25 y todo el día del 25 de febrero. Para mayor infortunio de ustedes, el C25 es un sábado, ¿sí? Para que nos acompañen a un evento que estamos organizando, donde vamos a hablar de oncología, pero ya no la parte básica, sino la parte avanzada, pero dirigido a médicos no especialistas, o sea, dirigidos a ustedes. Son 14 horas, son de intensa actividad, hay muchas conferencias, gente buena viene a dar conferencias, gente de acá da conferencias, y yo opté por elegir esa fecha porque en forma no aleatoria para que ustedes pudieran asistir. De nuevo, yo no pretendo que ustedes todos se vuelvan oncólogos, ni mucho menos, pero sí quiero que le cojan un gran cariño a la especialidad por una sola razón, y es que al menos un tercio de nosotros vamos a fallecer de esto, ¿sí? Y ya no es solo corazón, sino que también hay mucho cáncer, estamos en una epidemia absoluta y el médico contemporáneo no puede estar alejado del conocimiento básico de oncología, ¿sí? Entonces, con esa introducción, arranquemos con los temarios de lo que vamos a hablar, ¿cierto? En la primera clase vamos a hablar de generalidades, en la segunda vamos a hablar un poquito de biología molecular, en la tercera, tamizaje y diagnóstico y emergencias oncológicas. Todo este bloque de 4 clases son las más importantes porque son las que nos van a dar los elementos para enfrentar pacientes con cáncer, independientemente de qué parte del mundo médico uno se mueva. O sea, no tiene que ser un especializado. Vamos a dedicar unas cuantas clases a tumores sólidos. Vamos a hablar un poquito de cáncer de mama, de cáncer gastrointestinal, de pulmón y algunos cánceres ginecológicos. Y vamos a dedicar un espacio también razonablemente corto, pero ojalá muy sustancioso, a tumores hematológicos que ustedes no tienen la oportunidad de ver en ninguna otra parte en su carrera, Y para mayor desgracia de todos, pues hay mucha leucemia, hay mucho linfoma, y es importante que ustedes tengan un lo que llama pues un conocimiento básico de cómo enfrentarlo, ¿sí? La última clase va a ser la resolución de los casitos que habíamos hablado, y vuelvo y repito, esta es una cuña para el meeting que estamos organizando, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con las generalidades del cáncer. Entonces miren ustedes cómo el cáncer es, así unas pequeñas anotaciones, y el objetivo de esta clase es ambientarnos para las siguientes, es ponernos en contexto, ¿sí? Y pues hay algunas cosas fácticas que son interesantes. ¿Cuántos de ustedes tienen, todos esos devices para comunicarse los unos con los otros? Pues BlackBerry, iPhone y ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es, ¿esos se pueden conectar por Wi-Fi acá? Sí. Muy bien, entonces ustedes pueden acceder a Twitter en este momento, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir el favor de que accedan a Twitter, ¿sí? Y se vayan a OnConEarth. No tienen que ser amigos míos, tranquilos, yo no pido tanto, ¿cierto? Pero sí pueden mirarlo, ¿sí? Entonces se mete uno a OnConEarth, ¿sí? Y bueno, aquí están, por ejemplo, puede observar, esa fue mi mejor foto, ¿sí? ¿Y aquí qué hago, por Dios, Dios mío? ¿Cómo va? Ah, ok. Entonces, quiero que se metan a la pregunta 1, ¿sí? Que dice lo siguiente: la principal causa de muerte por cáncer en Colombia es cáncer de gástrico, cáncer de mama, cáncer de colon, ¿cierto? Y así sucesivamente, podemos ir haciendo todas las preguntas. Mi cuenta de Poll Everywhere es gratuita, o sea que aguanta hasta 40 respuestas, ¿sí? Porque yo soy muy amarrado. Si pago los $15 mensuales, me dan para muchos más. Pero por ahora, como es la primera vez que hago esto, ¿sí? Yo quiero que ustedes me respondan. Tiene una ventaja grandísima, es que las respuestas son anónimas, ¿cierto? O sea que si nos equivocamos, no hay problema, ¿sí? Entonces, esa es una de las preguntas. La principal causa de cáncer en Colombia, causa de muerte por cáncer en Colombia es... La pregunta número 2, ¿sí? Es el cáncer más común en mujeres en Colombia. Miren, más común, no de muerte, ¿sí? La pregunta número 3, ¿sí? La pregunta número 3, la principal causa de muerte por cáncer en mujeres es... La número 4, de nuevo, yo estoy aprendiendo tanto como ustedes en esta oportunidad. Simplemente esto nos da una posibilidad de interacción que yo no conocía, entonces yo me siento en ciencia ficción. La principal causa de muerte en varones en Colombia es... Y la quinta es una interesante que yo pienso que es buena. Es relativamente raro en Colombia el cáncer de páncreas, de tiroides, de recto, de pato celular, bueno, etcétera, ¿cierto? Sí. Entonces, esas preguntas se hacen, ¿sí? Y después podemos tratar de ver cuáles son las respuestas, porque esto nos permite hacer una interacción. Yo creo que no voy a ser capaz de manejar esto. Muy bien. Entonces, como ustedes son expertos en multitasking, nosotros podemos continuar con la clase mientras ustedes responden esas preguntas, ¿sí? Y podemos arrancar con las generalidades, que es curable en casi 2/3 de los pacientes. Por eso es importante el cáncer. Si no fuera curable, por ejemplo, la muerte es menos importante para el médico, porque pues no hay nada que podamos hacer una vez que ya se murió, ¿sí? Pero en cáncer podemos hacer algo en 2/3 de los pacientes. Es un evento catastrófico para el paciente y su entorno, más aún que otras enfermedades. Y la lógica que hay detrás de esto es que hay un cambio en la imagen propia, familiar y social. O sea, la persona que le da cáncer ya es otro en el momento en el que le hacen el diagnóstico. pasó de ser un alto ejecutivo a ser un simple pues guiñapo con un tumor en el pulmón, ¿cierto? Y eso le afecta completamente su perspectiva vital y le afecta también la forma como la familia se relaciona, ¿cierto? Antes era el proveedor, ahora se convierte en un individuo al que hay que cuidar, al que hay que proteger, etcétera, etcétera. Y ocurre con mayor gravedad en los varones en ese aspecto, ¿sí? Fundamentalmente el cáncer es una traición del cuerpo al individuo. ¿Por qué? Porque si a uno le da un infarto y tiene su angina, usted sabe dónde y en qué problema está incurriendo su corazón cada vez que tiene dolor de pecho. Y dice, ¡ah, mi corazón! ¡Ah, otra vez estoy asfixiado! ¡Ah, otra vez tengo este dolor acá! ¿Sí? Pero siempre es el corazón. En cambio, en cáncer le da pues, un orzuelo y piensa que es metástasis. 12 dos veces y se va a donde el oncólogo. Cualquier cosa, una uña enterrada, ¿será que es que esto es una manifestación de esa enfermedad? ¿Será que es que habrá regresado? O sea, se le pierde la confianza al cuerpo y eso es algo que es muy significativo. Yo sé que ustedes son pelados y no entienden perfectamente este punto, que no lo han tenido que vivir afortunadamente. Y creen que el mundo, pues que las cosas malas solamente le pasan a otras personas, ¿cierto? Pero realmente las cosas malas nos pasan a todos, ¿sí? Y pues ustedes van a vivir eso en algún momento de alguna forma, ¿sí? Y nada nunca volverá a ser lo mismo después de que a una persona le hacen el diagnóstico de cáncer. Entonces, por todas estas razones y porque es muy frecuente, tenemos que pensar que es importante el cáncer. Miren ustedes las estadísticas a nivel mundial, ¿sí? Esto es robado de Harrison, entre otras cosas, que es el texto que yo les sugiero que sigan. No sé ustedes qué otro libro utilizan, sea el que sea, deséchenlo. ¿Sí? En oncología, pues sí, cierto, los otros son basura. Harrison es muy bueno, muy completo, muy exhaustivo, como ustedes saben, tiene un font 5, o sea, cada hoja es un reto leerlo, ¿cierto? Yo pues uso mi lupa, saco mi lupa y empiezo a leer Harrison. ¿Sí? Entonces hay aproximadamente 20 millones... 25 millones de personas en el mundo, de 7 mil, con cáncer en un momento determinado. Y se supone que hay aproximadamente 11 millones de casos nuevos por año y hay unos 7 millones de muertos por año. Muchas gracias. Ya, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho?
La universidad.
¿La universidad regala algo? Llevo 12 años, pues es mi primer regalo. Sí, y mi primer. Claro que yo no me lo he merecido, pues yo sé, pero este sí estaba muy. ¿Y qué es esto?
Un señalador.
Ah. Ya se desarmó, bueno, perfecto. Has hecho en Shanghái. No es que nada haya malo nada en Shanghái, pero pues tampoco hay nada bueno. Entonces hay 7 millones de muertos por año, y miren ustedes cómo, a pesar de que uno habla del cáncer, y por eso esta clase dura 24 horas y no 2, porque es que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. Y miren ustedes cómo hay una diferenciación entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿cierto? Que no, el eufemismo es en vías de desarrollo, como si hubiera una garantía de que se desarrollara, ¿cierto? Entonces, los países desarrollados y los que aún no están desarrollados y probablemente no van a desarrollarse, ¿cierto? Esos, hay diferencias en la incidencia de cáncer. Miren ustedes cómo el cáncer de pulmón, el de mama, el de próstata, el de colon, ¿sí? Son muy comunes en los países desarrollados, donde la gente fuma y es gorda, ¿cierto? Entonces, somos gordos, pues entonces la aumenta los riesgos de todas estas neoplasias, ¿cierto? Tenemos pocos hijos, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? En los países que no están desarrollados hay cervix uterino, que es pues causado en pensamos nosotros en su inmensa mayoría por el virus del papiloma humano, ¿sí? Que pues hoy obviamente tiene mucho que ver con la promiscuidad y tiene también mucho que ver con el acceso a vacunación. Carcinoma hepatocelular, que ocurre fundamentalmente en Asia por infección por hepatitis B y C, que son endémicas en el sudeste asiático, en China y otras partes. Y el carcinoma de esófago, que también es inmensamente común. Mire que es dos veces más la incidencia. Entonces fíjense que no es paralelo, no es homogéneo, y eso se refleja pues como lo que sucede en los Estados Unidos, ¿cierto? Ustedes ven que pues el cáncer, el 23% de las muertes en los Estados Unidos hoy en día son por cáncer. Entonces miremos qué pasa en el mundo, ¿cierto? El cáncer del pulmón es efectivamente el gran asesino, con casi 1.400.000 muertos por año, ¿sí? El siguiente cáncer que más mata es el de estómago. El tercer cáncer que más mata es el de hígado, ¿sí? En cuanto a la incidencia es lo que está rojo y ayuda porque es más grande que el otro, ¿cierto? O sea, no hay manera que a uno le dé si uno está muerto. Sí, pero pues les cuento. En cuanto a la incidencia, pulmón, mama, colon y recto, estómago, próstata, hígado, este es como el Pareto en el mundo, ¿sí? Y aquí se puede observar cómo la carga de cáncer por área geográfica pues varía, ¿cierto? En Asia, donde hay grandes cantidades de individuos, pues hay grandes cantidades de muertos por cáncer. Recuerden que en Asia es importante el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, especialmente, ¿sí? Muy bien. En mujeres, la incidencia de cáncer es más frecuente el cáncer de mama, después está el cáncer de colon y recto, el cérvix uterino, de pulmón y de estómago. Mire cómo el pulmón ha ido creciendo grandemente, y es por la gran cantidad de damas que están fumando, y eso ha ido aumentando en muchas partes, lo cual es inmensamente peligroso, porque cigarrillo a cigarrillo es más tóxico en un 20% aproximadamente cada cigarrillo en las mujeres que en los hombres. Entonces esa es una situación que es muy delicada y que está incrementando la causa de muerte en pulmón, ¿sí? Más o menos la mitad de mis pacientes con cáncer de pulmón son mujeres en este momento, y tengo muchos, o sea, he tratado en los últimos 8 años, estaba haciendo la estadística hace poquito, he tratado 357 personas con cáncer de pulmón, y más o menos cuentan con los dedos de la mano los que están vivos, ¿cierto? Entonces es una enfermedad muy 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 asiática. En Colombia, ¿sí?, en ambos sexos, el cáncer de mama es muy frecuente, yo creo que es el más frecuente. Después el de estómago, después está el de próstata, después está el del cuello uterino y después está el pulmón. En cuanto a mortalidad, el de estómago está en primer lugar, en segundo lugar está pulmón, ¿sí? Mire que el de mama, a pesar de que es muy frecuente, no es el que más mata. Y miren ustedes qué tumor no está presente en esta lista, ¿cierto? Entonces ya ustedes ya tienen la respuesta para la pregunta número 5, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con la mortalidad por cáncer en país avanzado como es Estados Unidos? Ustedes pueden observar aquí que menores de 85 años la mortalidad por enfermedad cardíaca ha caído precipitosamente a través de las últimas décadas, en tanto que la mortalidad por cáncer apenas está insinuando una caída en su mortalidad. Todo esto, esta caída pues de la enfermedad coronaria, pues tiene que ver con todas las tecnologías que ustedes ya conocen muy bien, de inhibidores de HMG-CoA, reductasa, tratamiento agresivo de la hipertensión, tratamiento agresivo del síndrome coronario agudo, las revascularizaciones y ese tipo de cosas, ¿cierto? Esto ha hecho que pues no es que haya disminuido de una forma importante. Esto en menores de 85 años y en mayores de 85 años. Pero el cáncer permanece siendo un burden, ¿cierto? Un problema importante para las personas durante más o menos en todo el tiempo. O sea que a pesar de que no hemos podido controlar todo lo que desearíamos el cáncer. Entonces, analicemos la mortalidad de, y cojamos donde tenemos unas muy buenas estadísticas, que es en los Estados Unidos, y analicemos aquí, y yo sé que usted dirá, pero es que nosotros no vivimos en los Estados Unidos, eso es verdad, pero pues fundamentalmente esta misma clase se da en cualquier parte del mundo y utilizan más o menos las mismas diapositivas, ¿cierto? Porque es donde más claro están los temas de incidencias y cosas de esas. En los Estados Unidos la principal causa de muerte por cáncer es cáncer del pulmón, ¿sí? Todas las demás palidecen en importancia con respecto a cáncer de pulmón, pues en hombres, ¿cierto? Cáncer de pulmón es un tercio. Miren, el cáncer de próstata es más o menos la tercera parte. Pero eso es un tema pues que vamos a mirar ahora con detalle. Mira el número de casos nuevos. ¿Cuál es la más importante? Próstata. Y después está pulmón. O sea, próstata y pulmón se reparten en los primeros y segundo lugar en hombres en los Estados Unidos. Pero miren cómo próstata es el más común, pero no es el que más mata. Y pulmón es un poquito menos común, constituye el 15%, mientras el otro constituye el 25%, y constituye el 30% de las muertes. Todo esto para ilustrar un concepto, y es que no todos los cánceres son iguales. Y esto es supremamente importante. No, le dio cáncer. ¿Sí, cuál? No, cáncer. Eso no nos indica absolutamente nada. Y yo creo que uno de los elementos, y este es el punto donde debemos introducir este concepto, cáncer sin diagnóstico histológico claro no es enfocable. Uno no puede estudiar un paciente con cáncer sin un diagnóstico histológico. No tiene manera, no tiene elementos, porque es que no es lo mismo un cáncer de próstata que un cáncer de pulmón, que un cáncer de ovario, que un cáncer renal. Cada uno de ellos tiene su historia natural, cada uno de ellos tiene su tratamiento, cada uno de ellos tiene su manejo. Miren qué ha pasado con la incidencia de cáncer en los Estados Unidos. Yo quiero resaltarles a ustedes que pues, prácticamente todas están muy iguales. Tal vez la única, quiero mencionarles dos curvas esenciales, ¿cierto? Que es esta. Miren cómo bajó la incidencia de cáncer de estómago. No sabemos por qué, pensamos que son cosas ambientales, porque como todos estos son hijos de ellos mismos, ¿cierto? Entonces no debe haber algo genético que haya cambiado en el transcurso de dos generaciones o tres. Entonces, si algo cae así, eso es algo ambiental, ¿o no? Entonces, debe haber algo ambiental que bajó el cáncer de estómago y vamos a tratar de explorar eso en su momento, ¿sí? Y, pues, un incremento así absolutamente dramático en la incidencia de cáncer del pulmón, que como ustedes también saben es algo ambiental, ¿sí? Es el hábito del tabaquismo. Y si ustedes, si alguno de ustedes deja de fumar porque de alguna manera hubo contribución de esta clase, ojalá, ¿cierto? Ya con eso solo vale la pena el curso. Pero miren ustedes cómo la incidencia de cáncer en varones de pulmón ha aumentado hasta que empezaron a dejar de fumar. Miren este hombro hacia abajo, que está haciendo que haya menos cáncer de pulmón en hombres, porque desde que en los Estados Unidos hay una campaña muy grande para volver parias a los fumadores, ¿sí? Sí, campaña que estamos replicando acá más o menos. O sea, ustedes lo ven fumando en un lado, lo mandan a alguna esquina bien aburridora, le dice aquí no fume, ¿sí? Entonces, esas dos curvas queremos resaltar. Aquí hubo un pequeño pico de cáncer de próstata. ¿Ustedes por qué creen que se dio ese pico de cáncer de próstata a finales de la década de los 90? Por la introducción del antígeno prostático. Muy bien. Bueno, si ustedes saben todo esto, por favor me dicen para yo avanzar un poquito más rápidamente, porque yo veo que ustedes están pues muy, muy bien. No, no es un regaño, no una invitación, no quiero pues que pierdan tiempo conmigo recibiendo cosas que ya saben, ¿cierto? Entonces me van diciendo, no, eso ya lo vimos, siga. Entonces, procedemos. Pero sí, efectivamente la razón es la introducción del antígeno prostático que incrementó el número de cánceres y disminuyó la mortalidad. Okay. ¿Qué pasa en mujeres? Algo similar, pulmón y mama. En vez de próstata, las mujeres no tienen próstata, ¿cierto? Entonces, el órgano que lo reemplazó ahí era el seno. Mucho menos glamoroso, pues, por supuesto, y pues mucho más glamoroso. Entonces, ustedes pueden observar 127% de la incidencia versus 14% de la incidencia en pulmón. Y miren, en mortalidad en los Estados Unidos, cómo se invierte también. Primero está pulmón y después está mama. O sea, esencialmente el mismo fenómeno que vemos en hombres, ¿cierto? La misma cosa. De nuevo, el mensaje claro aquí, el mensaje que yo quiero que ustedes, con el que ustedes queden, es que no todos los cánceres son iguales. Cada uno de ellos es diferente. Y ahora, pues hemos hablado del cáncer y el cáncer no lo hemos definido y todo ese tipo de cosas. No se me insubordinen, que pronto lo haremos, ¿sí? Y aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? La misma curva por secular, en donde uno puede observar, doctores, uno puede observar el mismo incremento de cáncer del pulmón, ¿sí? Un poquito menos dramático que en el de varones, pero tranquilos, no se preocupen que si siguen fumando, los alcanzarán. Y miren cómo el hombro en mujeres no se está dando, al menos no se está dando tan pronunciado como se veía. Entonces, de alguna manera, en las campañas publicitarias para que dejen de fumar las mujeres en los Estados Unidos no han funcionado tan bien como funcionaron en hombres. Probablemente en hombres funcionó porque cuando fueron a buscar los hombres Marlboro, ¿cierto?, ya todos se habían muerto de cáncer de pulmón. Entonces, pues Timberlake o esos manes de ahora, o Bieber, Justin, no deben fumar, ¿cierto? Ellos deben. Ellos seguramente usan metanfetaminas o alguna otra cosa. Que en lo que a mí respecta, vale huevo, ¿cierto? Que las usen, ¿cierto? Porque no son. Eso no causan cáncer, ¿cierto? Es un poco más limpio, ¿sí? Entonces, esta clase está grabada, o sea, lo que estoy diciendo es falso, él no usa nada de eso. Sí, pena con ustedes, perdón. O sea, hay veces que me olvido, sí. Y quiero que miren ustedes estas dos tendencias seculares, ¿cierto? Miren cómo hay una disminución del cáncer de útero, del cuello uterino y de estómago. La misma cosa que causó la disminución del cáncer de estómago ambiental probablemente causa en hombres, lo causa en mujeres. Y la disminución del cáncer del cuello uterino, pues yo pienso que es también autoevidente. ¿Cuál es? No PBH, porque no había vacuna de PBH. Y las mujeres norteamericanas no han dejado de ser promiscuas. No han cambiado, ¿cierto? Ellos pertenecen al mundo Playboy, ¿cierto? En donde si usted hace pasar un buen rato a una dama, ¿cierto? Probablemente le da sexo, ¿cierto? Ese sigue siendo ese el concepto, pues, fundamental que se maneja en América, ¿sí? Entonces, es la citología vaginal. Entonces, para el que diga, hombre, yo no sé si la citología vaginal funciona o no, no es sino que no le muestre esta gráfica, y lo único que cambió es esto. El tratamiento sigue siendo un tratamiento miserable. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Sí? En Colombia nos apropiamos de esta información que es sacada del único registro poblacional de cáncer que tenemos en Colombia, que es en Cali. Sí, creo que es algo para pensar, ¿sí? Entonces, en esta página web que ustedes pueden acceder, pueden obtener estas mismas gráficas, incluso con una ventaja, y es que pueden estar actualizadas, ¿sí? Estas las obtuve el año pasado, ¿cierto? Entonces están, pues, un año atrasadas. Yo pensé que no valía la pena sentarme a hacer un cambio, sabiendo que de todas maneras es una invención, es una extensión, una extrapolación de lo que pasa en Cali. Miren en hombres la incidencia: próstata, estómago, pulmón, colon y recto y linfomas. Esas son las causas más comunes, ¿sí? Pero cuando hablamos ya propiamente de muerte, estamos hablando de estómago, ¿sí?, pulmón y próstata, como las causas más importantes. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, hay diferencias ya con los Estados Unidos. ¿Sí? La próstata, pues eso sigue siendo muy importante en ambos, en incidencia. Pero miren ustedes cómo la próstata, el pulmón, que era la segunda causa en incidencia en los Estados Unidos, es la tercera detrás del estómago, que es relativamente exótico en los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, ya hemos tenido tres conceptos que hemos dicho, ¿cierto? No todos los cánceres son iguales, ¿sí? El segundo, y el segundo concepto que tenemos que decir es: no hay la misma incidencia de cáncer en todos los sitios. Cada sitio tiene su patrón, ¿sí?, de incidencia. Pero miren ustedes cómo, con la excepción del cáncer de estómago acá, todos son cánceres como de país avanzado. ¿Sí? No se ve mucho esófago, no se ve mucho vejiga, no se ve mucho hepatocelular, ¿cierto? O sea que tal vez el único cáncer tercermundista que es importante en Colombia es el de estómago, en hombres, ¿sí? Todos los demás son de país avanzado, ¿sí? ¿Qué pasa en mujeres? ¿Sí? En mujeres pasa algo muy parecido. La primera causa sigue siendo el de mama, en incidencia, igualito a como sucede en los países avanzados. Y posteriormente pasa rápidamente una serie de tumores que no son de países avanzados, como el del cuello uterino, en donde nosotros tenemos, pues, digamos, la vergüenza de todavía, a pesar de tener un sistema de salud que dice que maneja esto, tiene gran cantidad de pacientes que les está dando y están falleciendo de carcinoma de cuello uterino. Cáncer de estómago también es muy común, este si no hay culpa de nadie, pues no hay nada que uno pueda hacer para evitarlo. Y el cáncer de colon y recto, de nuevo, ya es una cosa que cada vez es con mayor frecuencia. Quiero resaltarles este tumor del que no vamos a hablar, de pronto les doy una clase virtual, o sea, les hablo un poquito. Hice una clase virtual de síndromes paraneoplásicos, que la puse en YouTube. Ese no entra para el examen, ¿sí? Pero son 18 minutos y está pues puesto ahí en el link. La idea es que las clases virtuales es tocar temas que yo pienso que son importantes para su ejercicio profesional futuro, y sobre todo si ustedes piensan tomar exámenes en otras latitudes, les van a preguntar mucho de ese tema. Entonces sería muy bueno que, si ustedes, su futuro de entrenamiento no es solamente Colombia, sino que piensan irse afuera, cosa que sucede con mucha frecuencia con muchos de los egresados de acá, les encomiendo mucho que estudien, que lean esa clase, pero que no tenemos tiempo para dedicarle todo ese rato en una cosa de alto valor como es esta interacción personal que tenemos. Entonces, yo hice una de síndromes paraneoplásicos endocrinológicos y hematológicos. Yo creo que quedó razonablemente bien, pero pues por supuesto ustedes me la pueden criticar, y si vemos que la crítica son lo suficientemente avasallantes, la quitamos. ¿Sí? El cáncer de tiroides es común, pero firmar certificados de cáncer de tiroides es raro. ¿Sí? O sea, da mucho, pero casi no mata. Muy bien. Entonces, y miren cómo las causas de mortalidad por cáncer, pues básicamente están ahí, pegados de una nariz, ¿cierto? Yo me imagino que un estornudo y sube el estómago y entonces gana, y otros, el otro se sienta mal sentado y queda de primero el cérvix uterino, etc. Pero esencialmente mama, ¿cierto?, cérvix y estómago son los tres. Tal vez el de cérvix sigue siendo la principal causa de fallecimiento, pero miren que ocurren con los tres, están ya muy parejos. Cuando yo empecé a dar esta clase hace 12 años, ¿sí?, era muy fácil. Mama no estaba en el diccionario, pulmón no estaba en el diccionario en mortalidad, no estaba entre las tres primeras causas. ¿cierto? Y era estómago lejos de primero, cervix uterino de segundo, ¿sí? Y era absolutamente claro, no, en las distancias. Entonces, de alguna manera, en estos años ha habido un incremento relativo de mama y afortunadamente ha habido una disminución relativa en cervix, que uno también lo observa. O sea, cervix sigue siendo un problema, pero no lo es tanto como lo era en el pasado. Entonces, aquí podemos observar mortalidad, ya consolidado las diferentes causas. En el mundo, el pulmón y estómago e hígado. En Estados Unidos, pulmón, colon y recto y mama. En Colombia, estómago, pulmón y próstata. ¿Sí? Estos son, pues, haciendo la sumatoria de todos, de ambos sexos, son las primeras causas. Y ustedes pueden observar cómo uno puede generar confusión aquí de muchas maneras. Ok, aquí está la justificación de por qué vamos a hablar de los tumores de los que vamos a hablar, es porque son importantes epidemiológicamente. O sea, todos los cánceres son interesantes, y una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta en este curso es que la oncología es una ciencia fascinante. O sea, coja el más raro, el menos importante de todos, y es una disciplina hermosa. Sí, yo noto unas sonrisas como de irónicas, pues, que es algo más. Pero se van a dar cuenta que sí, que es una ciencia fascinante, pero los tumores más comunes son estos, y estos son los que vamos a tratar de que ustedes tengan una idea, y constituyen más del 90% de lo que nosotros hacemos en el día. Nuevo concepto, oportunidades en cáncer. ¿Qué es una oportunidad? Es la posibilidad de uno beneficiarse de alguna situación, ¿cierto? Entonces uno tiene varias oportunidades en cáncer. Yo distingo en esta diapositiva que venía con un triangulito con tres cosas, entonces yo lo dividí en tres, ¿cierto? Pero era porque la diapositiva venía con el triangulito, ¿cierto? Entonces no quería cambiarla. Y podríamos decir que hay la prevención del cáncer, prevención, detección precoz, tamizaje y tratamiento. ¿Sí? Entonces hay prevención del cáncer con estilos de vida. Lejos la más importante es el cese del tabaquismo. Cada día es más importante la inactividad física y la obesidad, ¿sí? Se está convirtiendo en una causa de cáncer muy importante, especialmente en que el tabaquismo está disminuyendo. Entonces ahora los parias vamos a ser los gordos, ¿cierto? En el pasado era el que tomaba, ¿cierto? Después era el tabaquista, ahora es el gordo. Y está bien, realmente estas son conductas que finalmente terminan afectando, incrementando el riesgo de neoplasia. La poca ingesta de frutas y vegetales, el sexo no seguro, sea de lo que eso sea, ¿cierto? Contaminación ambiental, el humo y las inyecciones contaminantes. Estas son situaciones ya estas últimas muy, muy exóticas, pero definitivamente es hábitos que tienen que ver con cáncer que son muy prevalentes, deben ser modificados, y esa es una oportunidad. Por ejemplo, si uno disminuye el tabaquismo a cero, se baja en 19 veces el riesgo de que le dé cáncer del pulmón. ¿Sí? Entonces, en vez de tener un millón, ¿cierto? 19 veces menos de un millón es más o menos 50 mil. ¿Sí? Pues, entonces, si hubiera 50 mil cánceres de pulmón por año, eso sería mucho menos que leucemias. No es que no ocurra, ¿cierto? Yo tengo muchas pacientes que les da cáncer de pulmón que no han fumado, ¿cierto? No son muchas, son algunas. Pero digamos que si el tabaquismo cesa, hay un problema. Se disminuye ese problema. En cuanto al consumo de alcohol, en cuanto a la obesidad, si las personas todas se mantienen en un índice de masa corporal por debajo de 25, se disminuye en un 62% el cáncer de algunos órganos, como el cáncer de colon, cáncer de mama, por ejemplo. ¿Sí? Fundamentalmente el cáncer de colon, que está convirtiéndose en un problema. Sí. Y también se disminuye de una forma importante el cáncer de próstata. El consumo de alcohol, no tengo una estadística que me permita cuantificarlo, pero el alcohol está relacionado con muchos tumores. Tamizaje y detección precoz, definitivamente la citología cervicouterina ha demostrado ser eficaz. Hoy en día, con el advenimiento de la vacunación contra el PBH, pues ya uno no sabe qué tan eficaz va a continuar siendo, porque pues muy probablemente con la vacunación se va a disminuir tan dramáticamente la frecuencia de lesiones preinvasivas del cérvix que la citología puede ir perdiendo su vigencia. Pero esa no es la situación actual. Y el mensaje todavía, aún en la era inicial de vacunación, es que la citología es una herramienta supremamente importante. La colonoscopia, ¿sí?, sobre todo en países que tienen incidencia alta de cáncer de colon, es también supremamente importante. Colonoscopia de tamizaje, que ocurre a los 50 años de edad. Hay otros estudios, pues no solamente es colonoscopia, puede ser una rectosigmoidoscopia, puede ser sangre oculta en fecales, puede ser test de DNA en las heces, ¿cierto?, que permiten identificar lesiones premalignas de una manera muy eficaz. Hay dos maniobras que son muy socorridas y que son muy controvertidas, pero que yo pienso que funcionan, que son la mamografía y el antígeno específico de próstata. Y por supuesto la vacunación contra el virus de PBH y el virus de hepatitis. ¿Quiénes de ustedes no está vacunado contra hepatitis B? Ok, me alegra mucho, ¿cierto? Que pues lo iba a prescribir, y usted se vacuna. Nosotros somos profesión de alto riesgo, ¿sí?, y necesitamos estar vacunados. ¿Sí? Y tratamiento, que es a lo que más tiempo le vamos a dedicar, porque es, fundamentalmente yo soy como el escorpión, ¿cierto?, que pico, porque eso está en mi naturaleza. Yo soy un hombre que trata cáncer. Entonces, todos estos aspectos, todas estas oportunidades, pues sí las vamos a ventilar, pero fundamentalmente pues yo me dedico más al tratamiento, y es lo que me parece más bonito de la enfermedad, pero bueno, eso es un sesgo que no es necesariamente el de ustedes. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, medicina nuclear, terapia génica, terapias biológicas, etcétera, se utilizan en el tratamiento. Cada uno de estos son oportunidades para tratar el cáncer. ¿Y qué es el cáncer? Cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la proliferación clonal, o sea, de una célula y sus hijas, por un daño en el DNA, y que se caracteriza por un crecimiento local. A y B, por la siembra de tumores o de metástasis de tejidos a distancia, que es el fenómeno que llama metástasis, y que si uno lo deja tranquilo, mata al 100% de las personas. O sea, si usted deja un carcinoma vasocelular, nadie ha oído hablar que mate a nadie, ¿cierto?, y lo deja crecer y la persona dura lo suficiente, lo mata. ¿Sí? Desde el vaso celular, el tiroides, cualquiera, ¿cierto? El tumor menos letal lo mata a uno si uno lo deja tranquilito. ¿Sí? Y vive lo suficiente. Ahora, entonces ustedes me van a regañar, y yo espero que me lo hagan pues con agresividad, ¿cierto? Es cuando yo les diga, y este se trata con observación. Y como así, que se trata con observación. Doctor, usted no dijo que si no se trataba de moría. Y bueno, sí, es que el tratamiento es observación. Sí, y uno lo observa hasta que lo deja observar. En el momento que lo deja observar, le pone alguna cosita, ¿cierto? No siempre el momento de iniciar el tratamiento es inmediatamente, pero en la mayoría de los casos lo es. ¿Qué es lo que sucede? Hay una serie de factores iniciadores, que es susceptibilidad genética, radiación, carcinógenos químicos, agentes infecciosos, que todos tienen como característica que causan daño al DNA. Causando mutaciones. Todo daño en el DNA que se transmite pues, de madre a hijas, ¿cierto? Es mutación. Y estas mutaciones tienen varios fenómenos, ¿cierto? Un incremento en la proliferación, una disminución en la apoptosis, incremento en la producción de factores de crecimiento, disminución de esos genes que evitan los tumores, incremento en la angiogénesis, Y cuando hay un cóctel lo suficientemente bueno para todas estas cosas, se genera un fenómeno que se llama transformación. O sea, no todo daño en el DNA va a dar origen a cáncer. Se necesita que haya una serie de situaciones que permitan que se desarrolle propiamente el fenotipo oncológico, que es el fenómeno que se llama transformación. Y la transformación es un concepto más teórico que real, pues es más como un constructo abstracto que nosotros hacemos. Se llama transformación aquellos cambios que den origen al fenotipo oncológico, porque hemos observado que la sola mutación de algunas cosas no siempre genera el fenotipo oncológico. Claro. Q. ¿Claro o no?
Sí.
Okay, muy bien. El fenotipo oncológico se caracteriza por un tumor primario, que es en el sitio donde se originó, la generación de autometástasis, o sea, creación de metástasis a sí mismas, el tumor primario, y las metástasis a distancia, y como lo decíamos, si se deja sin tratamiento, eventualmente, y la persona dura lo suficiente, pues finalmente muere, sucumbe como resultado de la enfermedad. Esta es una diapositiva muy famosa que fue creada por Hanahan, ¿cierto? En donde se ilustran como el zodíaco las diferentes cosas del cáncer que pueden ocurrir. Esta fue la versión del 2001. En la versión del 2010 había otras 6 o 7 cositas más, pero pues fundamentalmente es proliferación de señales, evasión de la apoptosis, angiogénesis, replicación sin límite porque hay telomerasa, insensibilidades a las señales antiproliferativas y la posibilidad de hacer invasión tisular. Yo no soy capaz de leer ahí, sí. Entonces, esquemáticamente, está la célula que sufre una proliferación celular, ya tuvo las mutaciones y ya está teniendo el fenotipo oncológico, genera un tumor primario y de las células del tumor primario salen células que van a dar origen, siembras a distancia, que es el fenómeno de metástasis. Ahora, como ustedes ven, es una cosa que se originó en una célula anormal y finalmente lo terminó matando a uno. Si nosotros graficamos en una curva semilogarítmica, ¿cierto?, la cinética de celular que da del cáncer, podemos observar que en algún punto arrancó con una célula. Esa se dividió y dio a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ¿cierto?, etcétera, ¿sí? Y posteriormente, a medida que se iba dividiendo, llega un punto en el que es detectable. Una célula no es detectable clínicamente, pero después de cierto número ya sí lo es. ¿Cuál es el número que se considera el límite inferior de detección de células tumorales? En forma no aleatoria, yo lo puse ahí, ¿cierto? Es este: 10 a la 9 células. 10 a la 9 células ocupan aproximadamente un centímetro. ¿Ok? Entonces, 10 a la 9 células es un centímetro. Se considera un TAC, una resonancia. Más o menos pueden encontrar un centímetro. El ojo humano es capaz de ver un centímetro de cosas, ¿sí? Menos no es tan confiable. ¿Cuántas divisiones celulares hay? ¿Sí? O sea, 10 a la 9, ¿cuántos 2 a la N? ¿Y cuál es el N? ¿Cierto? Porque esa es la cinética, 2 a la N, el número de divisiones celulares hay. Entonces, es muy calculable, yo no lo recuerdo. Creo que hay 20 o 25 divisiones, o sea, da 1,000,000,000, ¿sí? 10 a la 9 es 1,000,000,000 de células. Y el nombre de juego del oncólogo y de los médicos y de todos, y del paciente, es que desde el momento en el que se detecte, se cure, ¿sí? Que sea curable. Si ya no logró prevenir, que lo logre curar. ¿Cuál es la ventana de curación? Miren ustedes que la ventana de curación es probablemente entre 10 a la 9 y 10 a la 12 células. ¿Qué es 10 a la 12? Si 10 a la 9 es 1 gramo, ¿cuánto es 10 a la 12? ¿Un qué? ¿Un kilo? ¿Alguien dijo un kilo? Sí, muy bien. 10 a la 12. ¿Y cuánto es 10 a la 13? 10 kilos. ¿Puede una persona vivir con una carga de 10 kilos de cáncer? La respuesta es no. O sea, uno se muere más o menos cuando tiene 1 o 2 kilos de enfermedad tumoral activa. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir, uno tiene que tener, fíjense ustedes, que las oportunidades que uno tiene no son muchas. Gran parte de la historia natural de la enfermedad ya ocurrió en forma subclínica. Miren ustedes, entre pasar de 10 a la 0 a 10 a la 9, ha pasado más parte de la historia natural de la enfermedad que pasar de detectable a muerte. Porque fíjense que solamente aquí hay 3 logs, en cambio aquí hay 10 logs. ¿Sí? O sea, el grueso de la historia natural de la enfermedad. Entonces, cuando uno le dice el médico, el cirujano, que usualmente pues tiene un pensamiento quirúrgico, le dicen algo así como: se lo saqué todo, estaba muy pequeño, estaba muy confinado, lo vi muy bien. No, ahí no hay nada, ¿cierto? Y de pronto a los años aparece que sí, que efectivamente había pues como un error en esa apreciación porque la enfermedad regresó. ¿Sí? Los pacientes llegan y le dicen a uno: doctor, pero no es que lo habían sacado todo. Resulta que es que si usted le detecta un tumor de 1 centímetro, pues tiene una mano de células y muchas cosas han pasado. ¿Y qué hay que le diga a uno que alguna de estas células por aquí ya no hizo siembras a distancia fuera del campo de operación del cirujano? No es que el cirujano haya hecho algo malo, el cirujano lo sacó todo lo que vio. Pero hay mucha historia natural de la enfermedad antes de que suceda, ¿cierto? Por eso el cáncer es tan devastador. Porque uno cree que lo curó y hay veces en que no. Concedido que la mayoría de las veces que uno cree que lo cura, lo cura. O sea, si a uno tiene un cáncer de mama de 1 centímetro y lo opera el cirujano, la probabilidad de que la enfermedad quede curada es más o menos del 98%. Pero todavía hay un 2% que recaen. Esas personas son personas que probablemente lo detectaron pequeño, pero ya habían hecho siembra a distancia. Entonces el trabajo de nosotros es detectarlo lo más precoz posible para poder intervenirlo de una manera en la que uno evite la muerte. ¿Sí? Entonces es otro concepto supremamente importante. La detección precoz del cáncer es una carrera contra reloj. ¿Por qué? Porque ya mucha parte de la historia natural de la enfermedad ha ocurrido. ¿Qué causa cáncer? Pues básicamente el cáncer puede ocurrir por muchas razones. Y aquí voy a mencionar nada más que algunas que son particularmente interesantes para mí, ¿sí? Y yo espero que sean también interesantes para ustedes. Hay ciertos cánceres que son la minoría, que son causados por mutaciones puntuales en un gen específico. ¿Ok? Por ejemplo, una mutación, una translocación en el gen ABL puede dar origen a la leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Algunas mutaciones del mismo gen pueden dar origen a una leucemia linfoblástica aguda. Yo todas las siglas las utilizo en inglés, ¿sí? Porque ustedes las van a leer en inglés en los textos que yo pienso que ustedes van a leer. ¿Cierto? No necesariamente los que ustedes van a leer, pero fundamentalmente... CML es leucemia mieloide crónica, ALL es leucemia linfoblástica aguda, GIST es tumor estromal gastrointestinal, que no es muy común, ¿cierto? CKIT está mutado. Miren cómo cada vez hay más. Esta diapositiva, cuando la construí por allá en el 2002 o 2003, tenía esta. ABL. Y me sentí muy emocionado cuando el GIST apareció en el mercado, ¿cierto? Y ahora miren ustedes, hay mutaciones del JAK2, hay mutaciones del BRAF que causan melanoma, hay mutaciones del KRAS que causan cáncer de páncreas, mutación del EGFR que causa cáncer del pulmón, etcétera, etcétera. Y ustedes dicen, ¿pero qué es todo eso? ¿Qué son estas cosas? Ustedes van a entenderlo en su momento. Pero lo que quiero decir es que un solo gen puede ser el iniciador de un fenotipo oncológico en algunas situaciones puntuales, digamos que más o menos en un 3% de los cánceres, no más. ¿Por qué lo pongo de primero sabiendo que no es el más común? Porque es el más fácil de entender. O sea, que un gen se dañó, causó proliferación celular, al causar proliferación celular causó inestabilidad genómica, ¿cierto? Que quiere decir que mientras más se replica el DNA, más chances hay de que se adquieran nuevas mutaciones. ¿Sí? Entonces, si además de la mutación inicial hay nuevas mutaciones, eso puede dar origen al fenotipo oncológico y dar la gravedad. O sea que cualquiera de estas cosas es fácil de entender como un iniciador específico claramente entendido. Pero hay otros menos específicos, como los llamados carcinógenos químicos, ¿sí? La radiación, algunos agentes infecciosos y algunos factores genéticos, ¿sí? Los carcinógenos químicos se constituyen como la principal causa de cáncer, ¿sí? Y en esto, pues, ustedes pueden observar, uno puede ver esta imagen en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, en donde es un cuadrito pues pequeñito, uno se lo imagina más grande, pero miren ustedes como Van Gogh que pintó por 10 años, ¿cierto? Pintó entre 1880 y 1890, sumido pues en una de las más profundas locuras, no había pues ninguna risperidona en ese entonces, logró identificar esta asociación entre el tabaquismo y la muerte, ¿sí? Y básicamente podemos decir que el tabaco es el único producto legal que mata al 50% de las personas que lo utilizan bien, ¿sí? Sea que ya sea por cáncer, y son cientos las sustancias carcinogénicas en nuestros alquitranes que hay en el tabaquismo. Y miren, este es el estudio original, a mí me parece absolutamente precioso, de este señor Dole, ¿cierto? Encontró por allá en el 64 y lo publicó en el British Medical Journal, cuando nosotros leíamos esa revista, ¿sí? En el 64 publicó este estudio, un estudio en médicos, y encontró, ¿sí?, estos datos. Yo solamente quiero decirles que este es uno de los estudios, después ha sido refinado, pero miren la tasa de mortalidad en fumadores, en médicos fumadores era casi el 1% por año, ¿sí? En no fumadores, ¿sí?, era 7% por año, pues 0.07, o sea, en este caso fueron 13 veces menos, ¿sí? Entonces, básicamente con eso estableció este conjunto de investigadores que el tabaquismo estaba relacionado con el cáncer. Y primero fue en la asociación estadística, y después fue que se encontró cuál era la lógica que había detrás de eso. Pero hasta ese momento, hasta 1964, fumar, nadie pues como que había encontrado como ningún problema en eso. Sí, los artistas fumaban, los caballos fumaban, todos los, eso era second hand smoke, ¿cierto? Y todo el mundo era feliz. Marlene Dietrich tenía una cosa así grande que la sacaba y era súper elegante. Ya hoy es un poco menos glamoroso porque esto se identificó por unos estudios epidemiológicos supremamente bien realizados que nos mostraron eso desde el 64. O sea que en ese entonces, si mi papá o mi abuelo fumaban, pues ellos no eran culpables, ¿cierto? Pero si nosotros fumamos, pues sí somos responsables porque todos nacimos en el 64 o después, ¿cierto? En el caso de ustedes, mucho después. Entonces, ¿qué pasa con el tabaquismo? Explica la mayor parte de los cánceres de pulmón, de laringe, de cavidad oral y algunos cánceres de esófago. En cuanto al esófago, hay una variedad de cáncer de esófago que es el de la unión gastroesofágica, que está causado más por obesidad, reflujo crónico, etc. ¿Sí? O sea, el de la unión gastroesofágica no está relacionado con el cigarrillo. Y yo pienso que eso es supremamente importante porque es altamente preguntable. Podría haber una pregunta de la forma así, ¿cierto? Hipotética. El cáncer que no está relacionado al cigarrillo es, ¿cierto? Pulmón, laringe, cavidad oral, cáncer de la unión gastroesofágica, ¿cierto? Entonces la respuesta que no es, es el cáncer de la unión gastroesofágica. Si es un cáncer de más arriba del esófago, un cáncer epidermoide escamocelular, pues muy probablemente sí, ¿sí? Y es un factor contribuyente en todos estos otros tumores. El único tumor que yo conozco que es prevenido por cáncer de esófago es el de endometrio, ¿sí? Entonces si la monja fuma, ¿sí?, probablemente no le da cáncer de esófago. ¡Ah, de María, por Dios! Esta gráfica me quedó muy buena porque puedo decir lo que quiera. ¿Sí? Hay aquí una relación entre la obesidad y el riesgo de cáncer en mujeres. En un estudio pues, que salió relativamente hace poco, pues, para efectos nuestros, en el 2003, en donde se estudiaron 495 mil mujeres y en 16 años, y se encontró... Yo les dibujo la gráfica. ¿Cierto? Que si había, ¿cierto?, menos masa corporal, la mortalidad por cáncer es así, y cuando había más masa corporal, la mortalidad se subía a saco, ¿cierto? Ustedes me creen. Entonces así, yo les dije que las digo, aquí se las estoy dibujando, ¿sí? Entonces mientras más masa corporal, mayor mortalidad por cáncer. Y miren ustedes, yo no sé cómo se dice gordura visceral o abdominal, ¿cierto? ¿Cómo se dice elegantemente sin utilizar esa palabra tan casi soez como gordura? ¿Cómo, qué eufemismo utilizamos? Que yo no encontré ninguno. Sí. Pánico, pero es que es demasiado largo. Sí, yo más bien prefiero feo, pero corto. Sí. Sí, eso no aplica para todo, ¿no? Pero sí. Entonces, se atribuye la obesidad entre un 20 y un 14% de los cánceres en mujeres y en hombres respectivamente en los Estados Unidos. Y hay evidencia convincente, ¿sí? Hay evidencia convincente de que la gordura corporal general está relacionada con cáncer de la unión gastroesofágica, cáncer de páncreas, cáncer de colon y recto, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de riñón. O sea, ser gordo en infinitivo. Eso incluye los beisbolistas y los jugadores de fútbol americano y todos esos que son de 3 metros, ¿cierto? Y que pesan 300 kilos, pero pues eso es puro músculo y todo eso, finalmente es obesidad, ¿cierto? Sí, eso les da más de esto. Gordura abdominal, que es la que ocurre en personas que pues el ejercicio más grande que yo he hecho es cargar este vaso con agua durante toda esta clase, ¿sí? Nos da... cáncer de colon y recto, además pues de las otras, ¿cierto? Pero hay una muy buena asociación con cáncer de colon y recto. Y hay otros tumores que están probablemente relacionados, pero que no son demasiado importantes. Entonces yo quiero que ustedes, pues básicamente con los que hay evidencia convincente, tenemos convincente evidencia de que la obesidad está relacionada con el cáncer. Entonces, si ustedes miran el capítulo de obesidad de Harrison, ¿cierto? Que pues, preparando esta clase yo me lo encontré y dije, ve, me interesa. Ve, encontré que en Harrison le hacen mucho énfasis a hacer maniobras que eviten la obesidad. Adelante.
Pero hay mayor incidencia o mayor mortalidad, porque si en gordito, en cáncer no tiene como más.
Hay mayor incidencia y mayor mortalidad, ¿cierto? Y un gordito, a ver, la caquexia del cáncer ocurre en las fases finales de la enfermedad, ¿sí? O sea, ya cuando uno está caquéctico, pues perder peso ya y lucir pues como una sílfide en los últimos 2 meses de su vida no es usualmente, pues la gente que llega gorda con cáncer llega, pues que son gordos, llegan gordos. A mí me llegó una señora ayer el sábado con 135 kilos de peso, 150 centímetros de estatura y dos lesiones retroperitoneales en el mediastino y en retroperitoneales y mediastinales, cada una de 10 centímetros de diámetro, ¿cierto? Uno diría fácil, ¿cierto? Métale una aguja. O sea, ¿cómo se le hace el diagnóstico a esa persona? Pues, no tenemos que ir muy lejos. ¿Cómo se le hace un diagnóstico a otras personas que pueden dar clases de oncología que haya que chuzar, ¿cierto? ¿Cómo le hace un aspirado medular a un oncólogo que aquí presente? O sea, ¿cómo le hace uno una biopsia medular? O sea, ¿dónde está la aguja? Sí, que la aguja tiene que atravesar diferentes fases, pues, o sea, El viaje de Simba hacia la tierra de Hakuna Matata es nada al lado de lo que le toca atravesar esa. Bueno, yo tengo una hija de 5 años, les confieso, entonces por eso conozco Simba. ¿Cierto? No oigo y no es. Órgano endocrino. Entonces, ¿por qué la obesidad causa cáncer?
Sí.
Y es que fundamentalmente el tejido adiposo no es inerte,
sí.
Es erte,
sí.
Entonces, el tejido adiposo produce esteroides,
sí.
Produce andrógenos de alguna manera, causa resistencia a la insulina, produce factor de crecimiento parecido a la insulina,
sí,
y tiene producción de leptina, de adipoleptina, ¿cierto? Cuando hay mucho tejido adiposo hay estrés oxidativo y hay inflamación crónica. Entonces, mírense que hay muchas razones,
¿cierto?
También produce estrógenos. Recuerden ustedes que la aromatasa periférica que cambia los andrógenos a estrógenos ocurre en el tejido adiposo. Entonces, todas estas sustancias parecen estar pues trabajando solas o en combinación para crear un milieu, un ambiente que es atractivo para el cáncer. Con respecto a la dieta con alta en nitrosaminas y nitrosamidas, o sea, pobremente preservadas o ahumadas, y baja en vegetales, parece estar relacionada con cáncer gástrico. Yo no tengo tan claro eso, porque si ustedes miran las curvas de incidencia de cáncer gástrico, casi todas están en la costa pacífica del mundo.
Sí.
Usted mira la costa pacífica y hay más o menos en todas partes donde hay océano pacífico, hay cáncer gástrico. Y es alta la incidencia. Entonces uno va a Chile, hay cáncer gástrico, Costa Rica, hay cáncer gástrico, Colombia, hay cáncer gástrico, Japón, hay cáncer gástrico, etcétera, ¿cierto? China, hay cáncer gástrico, y todos tienen, pues yo pienso que hay alguna otra cosa distinta, pero lo que parece indicar, la evidencia mejor, es que la presencia de estas dietas en donde hay estas sustancias que son altamente carcinogénicas, nosotros las sumimos al carbón de leña, ¿cierto? Comida muy rural, etcétera. De pronto, pues uno pensaría que es lo que se ha encontrado. Pero de todo lo que yo les he dicho hoy, lo menos confiable es eso.
Sí.
En donde yo mismo tengo dudas de qué tan verdad es eso. Pero esa es la hipótesis, lo que se llama la sabiduría convencional. Ustedes saben el concepto de sabiduría convencional. Eso fue acuñado por John Kenneth Galbraith, por allá en los 60s, ¿cierto? Que es un economista que decía que hay dos tipos de sabiduría, una de ellas es la convencional, que es la que maneja todo el mundo y que no tiene nada que ver con la realidad.
Sí,
entonces, o sí, puede que tenga, pero en este caso, digamos que es lo más parecido a una hipótesis. La quimioterapia, las drogas inmunosupresoras, las hormonas que nosotros le damos a los pacientes y algunas drogas pueden causar cáncer. Entonces, la quimioterapia oncológica, como funciona como un daño, causa daño en el DNA, también puede causar cáncer. Drogas inmunosupresoras, cualquier cosa que cause la inmunosupresión aumenta el riesgo de cáncer. Recuerde que el sistema inmune fue inventado para dos cosas: para defendernos de los organismos externos,
¿sí?
Y para defendernos de ciertas cosas dentro de nosotros mismos que no proceden, que no son convenientes. Una de ellas es el cáncer. Si usted tiene un sistema inmunosupresor, pues entonces da neoplasia. Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Medellín, que es la tierra de los trasplantes, los pacientes con trasplantes de órgano sólido muy frecuentemente tienen lo que se llama un síndrome linfoproliferativo post-trasplante, que es un linfoma, que es causado por el Epstein-Barr, por el virus del Epstein-Barr, que no ocurre en personas normales, porque las personas normales no tenemos el sistema retículo endotelial, o sea, el sistema linfoide tan dañado. Qué pena haberles causado pues semejante contagio tan rápido, que es de la tos.
¿Sí?
Los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer de mama, ¿cierto? Entonces, el Women's Health Initiative, el estudio de las mujeres que les dieron de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, se encontró que incrementaba, que eso aumentaba, la terapia de reemplazo hormonal aumentaba en un 8% la probabilidad de cáncer de mama, sin disminuir la probabilidad de cáncer de enfermedad coronariana. Entonces, por eso hoy en día las mujeres posmenopáusicas casi siempre les estamos quitando o no les estamos poniendo terapia de reemplazo hormonal. Los esteroides anabólicos que usan las vigas, ¿cierto? Los individuos que van al gimnasio y quieren pues tener mucho volumen, y también les da su cáncer en el hígado. Los contraceptivos orales están relacionados en algunos de ellos a cáncer de hígado, es muy raro, eso sí, no lo he visto yo. El tamoxifén, una droga que nosotros damos para prevenir el cáncer de mama, puede causar cáncer de endometrio. Entonces mire que hay una serie de sustancias químicas que nosotros hacemos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué si usted está tratando el cáncer con quimioterapia y la quimioterapia le puede causar cáncer, ¿por qué lo está dando? Y es porque el cáncer que ella tiene aquí y ahora la va a matar, ¿cierto? Y el del futuro puede que no le dé, ¿cierto? Y el riesgo es también 1 en 2000, 1 en 3000. No es tampoco tan alto el riesgo. Y el cáncer ocupacional, sí, yo sé que este es un bodrio, pues esta parte de la conferencia es como un triste diosa, parece como una lectura pues de una litanía de pues como leer el directorio telefónico, pero yo creo que es importante. A ver, yo pienso que a pesar de que no es así la parte más excitante de la medicina, ustedes sí tienen que saber qué cosas están relacionadas, qué factores hay de riesgo por el cáncer. Hay una serie de industrias y actividades que están relacionadas con cáncer. Las más importantes son las que tengan que ver con asbesto. Asbesto es una sustancia que está prohibida en todos los países civilizados, pero ahí se sorprendería la cantidad de cánceres relacionados con asbesto que hay todavía. Porque el asbesto son unas fibras especiales, una especie como de polvito. Una vez que se adquiere por el organismo, nunca se pierde. O sea, la vida media es varios universos. O sea, el asbesto pues, no desaparece nunca. Asbesto que adquieres, asbesto que tienes. ¿Sí? Y lo tienes hasta que te mueras, ¿cierto? Y te creman y no queda y no el asbesto. ¿Sí? Porque aguanta hasta la quemadura, pues, ¿cierto? De hecho, es un aislante. Entonces, el asbesto es una sustancia supremamente delicada que puede causar mesotelioma pleural, una enfermedad rarísima, y pues, está también relacionado a cáncer del pulmón. Y para efectos prácticos, nosotros en Medellín, que no producimos nada, ¿cierto?, sino pues inteligencia y negocio, pues no hay mucho otro cáncer ocupacional, pero en otros lugares donde viven de la tierra y de sus entrañas, como petróleo y cosas de esas, sí, los cánceres ocupacionales relacionados con bencenos y con hidrocarburos y cosas de esas causan gran cantidad de leucemias. Sí, y uno lo ve, uno va a Bucaramanga, por ejemplo, que es el sitio donde drena Barranca Bermeja, ¿sí? Y uno ve gran cantidad de leucemias que no se ven en la misma proporción, y todo es por exposición a estas sustancias. Yo les voy a someter a su consideración un documento que escribió la doctora Beatriz Elena Calle Lemos sobre cáncer ocupacional. Ella es una médica internista que está haciendo salud ocupacional en este momento y escribió un documento supremamente interesante y supremamente corto sobre cáncer ocupacional. Agentes virales, esencialmente los virus de la hepatitis B y C están asociados a cáncer de hígado. El virus de papiloma humano, pues cada vez es más fuerte la incidencia en el cáncer de cervix uterino, y bueno, parece ser que en cáncer de cabeza y cuello es importante por mecanismos que todos entendemos. El virus de papiloma humano genital puede terminar en la cabeza y el cuello de algún humano, ¿sí? Y eso incrementa. Está claro que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya salió ayer, hace una semana, que el 5.7% de los norteamericanos tienen virus de papiloma humano genital, ¿cierto? En el cabeza y cuello, ¿cierto? Entonces no vuelvo a besar una gringa, ¿cierto? ese es mi mensaje, pues, ¿cierto? 5.7%, y esos son los cánceres de cabeza y cuello que ocurren en no fumadores. Entonces llega el chico play, ¿cierto? Todo pues así, metrosexual, y dice, ¿y yo por qué es que tengo este tumor acá? Y entonces uno, antes uno no sabía si no ha fumado, si todo, si no, pues no lo han hecho y no quererlo, ¿cierto? Y entonces ya entiende uno, ¿cierto? Que tanta querencia, ¿cierto? Se asocia. O sea, elige tu haga, ¿cierto? Pero tú te mueres, ¿cierto? Sí, el cáncer de cabeza y cuello, o sea que vamos a tener que utilizar estrategias, pues, ¿cierto? Yo no estoy pensando en patentar alguna bolsita especial, alguna cosa que permita evitar esa transmisión, ¿sí? Condón lingual, ¿cierto? El Epstein-Barr, ¿sí? Está relacionado al linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo y enfermedad de Hodgkin, ¿sí? La prevalencia en Suecia es más o menos del 80%, ¿sí? También reportan en la literatura. No sabemos la colombiana. Y pues el Helicobacter pylori, por supuesto, ustedes pueden creer que hay alguna charla en el mundo que no tenga Helicobacter pylori en algún lado, ¿cierto? El Helicobacter pylori también está asociado a cáncer, ¿sí? Está asociado a cáncer de estómago, pero es difícil decir que algo que enferma a la mitad de la población mundial, pues es una enfermedad, ¿cierto? Ni siquiera la hipertensión es tan prevalente como el Helicobacter pylori. Y hay estas otras cosas que ocurren en países más infortunados que nosotros. Ya, mucho más pobres. Yo creo que estamos un poquito atrasados, ¿sí? ¿Será que podemos continuar o ustedes requieren imperativamente de un descanso? No requieren imperativamente un descanso. Ok, pues, no los miro muy de frente para no darme cuenta después pues, de las microexpresiones que niegan esa afirmación. ¿Qué se debe hacer con un paciente que tenga cáncer? ¿Sí? Lo primero que se debe hacer es tener una sospecha clínica, y lo segundo que se debe hacer es obtener una confirmación patológica. El ejercicio que les puse de aprendizaje basado en problemas, uno de ellos se basa en ese concepto, ¿sí? Es, sin confirmación patológica no podemos formular un plan de manejo oncológico. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Porque es que si usted no sabe qué es, no puede tratarlo. Entonces le llega a usted la señora con metástasis en el hígado o metástasis al pulmón, pues eso puede ser cáncer de hígado o cáncer de pulmón, pero puede que sea metástasis de otro tumor distinto, y uno debe tratar de hacer todo el esfuerzo posible para establecer cuál es el primario, ¿sí? Eso es supremamente importante. Entonces, ¿qué hace uno? La oncología es una rama de la medicina interna, la oncología clínica. O sea, un oncólogo es un tipo que estudió medicina como ustedes, después hizo medicina interna y después hizo, bien sea hematología sola o hematología oncología u oncología sola, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, durante ese tiempo lo entrenan a uno para ver cosas a distancia sin mirar. Entonces, el sodio está bajito, entonces uno elucubra causas de sodio y todo es medio abstracto. La oncología es la más quirúrgica de las ciencias de medicina interna. Es la más directa. Es, si el problema está en el seno, no lo busques en el hígado, no lo busques en los ganglios, no lo busques en el pulmón, no lo busques en la sangre. Búscalo en el seno. Si el problema está en el estómago, búscalo en el estómago. Si el problema está en el colon, búscalo en el colon. Entonces, los cánceres más comunes se diagnostican biopsiando la presa, el órgano en cuestión. El de mama, biopsia que da por ecografía, casi siempre es una biopsia por Trucut, por needle, ¿cierto? No es por por backup porque se necesita más información que la que da el backup. Cáncer de pulmón, biopsia transbronquial o biopsia dirigida por TAC. Cáncer de próstata, biopsia guiada por ecografía. Cáncer de estómago, biopsia guiada por endoscopia, ¿cierto? Cáncer de colon y recto, biopsia guiada por endoscopia, por colonoscopia en este caso. Cáncer de cervix uterina, biopsia guiada por colposcopia. Linfoma, biopsia escisional, ¿cierto? Hay que sacar la lesión, ¿sí? Hay que sacar la lesión completa para poder establecer la arquitectura, ¿sí? Entonces, la biopsia escisional es la más importante. Yo hago esa precisión porque quisiera evitar que ustedes cometan el mismo error, que hablen como oxila y exena, ¿cierto? Y hablen excisional, ¿cierto? Esas cosas, esas X denotan una, pues pierde uno estratos rápidamente ahí. Sí. Entonces, por favor, omita. Sí. Y menos escribiéndolo, ¿cierto? Que si ustedes lo escriben de esa manera, quiere decir que no lo leyeron. Y si no lo leyeron, no estudiaron. Y si no lo estudiaron, no son buenos. ¿Cierto? Punto. Sí, entonces, eso genera como una serie de efectos. Y ustedes son los mejorcitos de este país, ¿cierto? Entonces, tienen como una responsabilidad muy grande, muchachos, ¿cierto? Sí, entonces, asúmanla, ¿sí? Carcinoma de ovario, laparotomía, cáncer de páncreas, biopsia guiada por TAC, carcinoma hepatocelular, biopsia guiada por TAC, leucemia, una biopsia de médula ósea, ¿cierto? Y aspirada. ¿Sí? Miren y verá que es muy directo. Ese es el mecanismo de diagnóstico y es absolutamente esencial. Ocasionalmente tenemos que utilizar una vía distinta. Por ejemplo, no sabemos cuál es el primario, pues biopsiamos lo que vemos anormal. También en el aprendizaje basado en problemas, tenemos un caso de una señora que presenta con unas lesiones en el hígado y no tiene nada más, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Pues biopsia el hígado. ¿Que puede que sea el primario del hígado? Puede que sí, como puede que no, ¿cierto? Una vez que se establece la confirmación patológica, se deben hacer dos cosas. Lo primero es hacer una estadificación o clasificación por etapas. Y la segunda es una evaluación del estado funcional. Entonces yo les voy a tratar de clarificar que los objetivos de ambos son distintos, pero ambos son supremamente importantes. ¿Sí? En la estadificación lo que se busca es establecer qué tanta enfermedad hay en el individuo en cuestión. ¿Ok? O sea, qué tan avanzado está el tumor. O sea, que en la estadificación todo es sobre el tumor. En el estado funcional es qué tanto huésped tenemos nosotros para tratar. O sea, que cuando hacemos una evaluación del estado funcional, todo está sobre el huésped. Entonces, alguno de ustedes, el que sea amante de las conciliaciones, me dice, pero doctor, ¿cierto? Ese tumor está en ese huésped. De alguna manera ese tumor impacta en ese huésped y ese huésped puede que impacte en el tumor, ¿o no? ¿Cierto? Y ya hemos visto que sí, que si usted está inmunosuprimido hace más cáncer. Eso fue un impacto del huésped sobre el tumor, ¿cierto? Si el tumor está muy grande, el huésped está más enfermo, ¿sí? Pero, siendo eso verdad, uno trata de hacer una diferenciación entre lo uno y lo otro de la mejor manera posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambas variables son esenciales. Y en otro de los casos basados en el problema, esto es un punto que vamos a explorar. Y ustedes dicen, doctor Lema, ¿cierto? ¿Usted por qué nos trata como unos niños y no nos da directamente a la ciencia? Esto es carreta, esto es paja. ¿Cierto? Por favor, enséñeme medicina, pero esto no es medicina, ¿cierto? Y yo les voy a decir que la parte más importante de mi ejercicio profesional es esto. Aquí está el maní, aquí está, ¿cierto? El modus vivendi de mi hija. Aquí está porque a mí me va bien y a los otros les va mal. Es en esto, ¿sí? Friego en la confirmación patológica, friego en la estadificación y friego en el estado funcional. ¿Por qué? Porque me permite hacer planes que son posibles, potenciales, útiles, eficaces. apropiados para el paciente. Si yo no hiciera esto, la oncología sería una ciencia muy fácil, sería como ir a un cajero, ¿cierto? Inserte el número, el nombre de su tumor. Incluso hay códigos, C509, cáncer de mama, ¿cierto? ¿Sí? Entre el TNM, T3, N2, M0, ¿cierto? Receptores hormonales, positivos. HER2, negativo. Ki-67, 12%. Muy bien. Y le omito una fórmula, ¿cierto? Haga eso y cuando termine, venga otra vez, ¿cierto? ¿Qué mostró la ecografía? Bajó, ¿cierto? Entonces, vomita, cirugía, ¿sí? Y resulta que no es tan fácil. Y no es tan fácil porque el cajero no es capaz de establecer estas dos cosas a la vez. ¿Sí? No hay manera de establecer eso. Hay cajeros muy buenos, pero esto es difícil hacer. ¿Qué busca la estadificación? Por lo tanto, establecer la posibilidad de curación del tumor y establecer la estrategia terapéutica. Y el estado funcional busca la capacidad, establecer la capacidad del paciente de tolerar el tratamiento. ¿Y qué es estadificación? O clasificación por etapas o etapificación. Yo nunca he sabido en español cómo es. ¿Sí? Ya incluso perdí la esperanza de saberlo. ¿Sí? Entonces yo lo llamo estadificación y quedó estadificación en mi mente, pero muy probablemente es un gazapo lingüístico del cual me debo avergonzar. Y ustedes, por favor, no duden en hacerme lo saber si es que es avergonzante. Es la búsqueda sistemática, esta D no era mayúscula, de enfermedad metastásica en los sitios donde es más común, que con un poema, ¿cierto? Búsqueda sistemática de enfermedad metastásica en los sitios donde es más común. Eso es estadificación. O sea, si el cáncer es en la mama, usted busca en los sitios a donde va el cáncer de mama. Si el cáncer es en el colon, usted busca en los sitios donde va más comúnmente el cáncer de colon. Si el cáncer es en el pulmón, uno busca el del pulmón, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer si la enfermedad es localizada, ¿sí? Que se trata con terapia locorregional, o sea, cirugía y radioterapia, o si es diseminado, o sea, metastásico, en donde la terapia locorregional es menos importante. Temí por tu computador, pues lo veía caerse, pero bueno. ¿Y qué utilizamos como herramienta para la estadificación? Esta herramienta que se llama el TNM. El TNM es un sistema de clasificación inventado por allá en los 80s, ¿sí? Y que cada vez lo refinamos más para tratar de establecer, para poder agrupar los pacientes similares en diferentes partes del mundo para que se pueda hacer investigación clínica, para hacer recomendaciones médicas, etcétera, etcétera. El TNM se basa en el concepto de que los tumores primero crecen localmente, o sea, en el tumor primario, casi siempre hacen siembras regionales a los ganglios linfáticos cercanos, N, nodos, ganglios, y después hacen metástasis a distancia, TNM, ¿sí? O sea, tumor primario, loco regional y metastásico. No todos los tumores se comportan así como de, son así de disciplinados, pero de todas maneras nos sirve mucho para establecer el riesgo de progresión de los diferentes pacientes. Entonces miremos un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver el TNM del cáncer de colon y recto. Y ustedes pueden observar que el tumor puede arrancar desde la mucosa hasta la serosa y después de la serosa. Si un tumor afecta nada más hasta la muscularis propia, entonces uno dice, hombre, ¿dónde está muscularis propia aquí? Entonces un T3, ¿cierto? Sí. Si penetra al peritoneo visceral, ¿cierto? Es un T4A. Si se pegó al vaso, ¿cierto? Al vaso, ¿sí? El órgano que imparque, normalmente imparque al lado izquierdo. Sí, ya sería un T4B. Mientras más grande sea el T, más avanzado está la enfermedad. Y yo elegí este porque es un TNM de víscera hueca, ¿sí? Pero por ejemplo el TNM en mama En cáncer de mama es, yo creo que por aquí debe estar. En mama tiene que ver con el tamaño. Si el tumor es de menos de 2 centímetros es un T1, si es de 2 a 5 centímetros es un T2, si es de más de 5 centímetros es T3, si está pegado a cosas alrededor es un T4, y hay pues subdivisiones de eso, ¿sí? Además de eso, sigamos con el de colon, se establece el número de ganglios linfáticos que se sacaron en la cirugía y con eso establecen el número, el N, no ganglios linfáticos comprometidos, N0, N1, N2, N1ABC, N2, N2A, N2B. Cuando yo inicié oncología, había, miren ustedes qué hermosa era la oncología en mi época, ¿cierto? Había T1 a T4 y había N0, N1 y si acaso N2, y había M0 y M1, ¿sí? Y era un mundo feliz y fácil, simple, ¿sí? Miren ahora cómo es de infeliz, ¿cierto? Ahora hay N1A, N1B, N1C, N2A, N2B, y cada vez lo van volviendo más retroacanudo, lo cual me hace feliz de estar en la era Google, ¿cierto? En la era pues iPhone o BlackBerry o cosas de esas, en donde uno simplemente va a la web, ¿cierto? Y le pastelea todo esto, ¿cierto? Porque es donde uno tuviera que pues intoxicar el cerebro con tanta información estúpida, ¿cierto? Probablemente moriría, ¿sí? Todo el mundo me pregunta, siempre se me acerca una persona al final de alguna de las clases y me dice: doctor, hay que aprenderse todos los TNMs. Y la respuesta es no hay que aprenderse todos los TNMs. Si yo hago alguna pregunta que tenga que ver con TNM, yo les doy el TNM en la pregunta. Lo que pasa es que en 12 años nunca he preguntado nada que tenga que ver con el TNM. Sí, hasta este momento nunca he tenido que poner el TNM, porque es que las cosas que yo pregunto nunca son tan tontamente estúpidas como preguntar una cosa memorista, ¿cierto? Yo espero que ustedes entiendan cosas y mis preguntas pivotean sobre la comprensión en la mayoría de las oportunidades, excepto unas preguntas de testigo que son de información fácil, que lo que buscan es pues cosas grandes, groseras, que todo médico debe saber. ¿Sí? Una vez que ya usted tiene el TNM, M0 o M1 es metástasis, se establece esta tabla, miren, en donde uno ubica a la persona en un estadio. O sea, el TNM es, el tumor es de ese tamaño, los ganglios linfáticos fueron estos y la metástasis existe o no existe. Y con eso se establece un estadio. Y ustedes pueden observar cómo el estadio se manifiesta de esta manera, donde va el estadio 0, ¿cierto?, que es tumor in situ, hasta el estadio 4B, que es con metástasis a distancia a más de un órgano. Aquí está el de cáncer de mama, etc. ¿Cómo hace uno la estadificación entonces? Entonces, así como dependiendo del órgano uno hace la biopsia en ese sitio, dependiendo del primario, o sea, el tumor primario, uno hace las maniobras de clasificación por etapas. Sí, y miren ustedes qué bonito, en una tablita tan simple, tan sencilla, sí, está más o menos todo lo que nosotros hacemos de clasificación por etapas en oncología. Qué pena. Si es cáncer de mama, uno debe, los sitios de metástasis son pulmón, hígado y hueso. No son los únicos sitios de metástasis, son los más comunes. Entonces, si uno hace una buena imagen de pulmón, de hígado y de hueso, más o menos está bien. ¿Sí? Recuerden, búsqueda sistemática en los sitios donde frecuentemente va el tumor primario. ¿Sí? Obviamente, si el paciente además siente, si está convulsionando, pues se le hace ¿qué? ¿Qué se le hace si está convulsionando? ¿Ah? Pero pues exceso de timidez también es malo, ¿cierto? A ver, ¿qué se le hace si está convulsionando la señora? Llega con un cáncer de mama, ¿cierto? Tumor pegado a paciente llega y convulsionando. Un TAC, ¿cierto? Bueno, yo le haría una resonancia porque da más información, pero bueno. ¿Contrastado o sin contraste? ¿Por qué? Muy bien, sea lo que ustedes respondieron, parece todo muy bien, ¿cierto? Sí, Y porque en oncología todo es con contraste. En caso de duda, contraste. Contraste, contraste, contraste. Si es cáncer, contraste. Si es neurocirugía, que están buscando un hematoma y una cosa de esas, el contraste es la sangre. ¿Sí? El contraste es la sangre. Pero en oncología no siempre es la sangre. Entonces, contraste para todo. Y la resonancia da más yield, da más provecho, más rendimiento, es la palabra que usan acá, ¿cierto? Rendimiento que el TAC en metástasis cerebrales. ¿Sí? ¿Eso hace parte de la estadificación? No, eso no hace parte de la estadificación. Eso hace parte del diagnóstico de un problema que tiene la paciente. O sea, estadificación es la búsqueda sistemática. Tenga o no tenga síntomas la paciente, usted le manda los exámenes. ¿Sí? Bueno. En cáncer de pulmón, se hace metástasis al pulmón contralateral, a la pleura, hace metástasis al cerebro, hace metástasis al hueso. Perdón. Y uno puede hacer estos exámenes y puede hacer un PET, ¿cierto? Que si lo piensa operar. Cáncer de próstata se metástasis en el hueso y en el pulmón, ¿sí? Entonces puede utilizar gammagrafía ósea y, o rayos X de tórax o una resonancia magnética de todo el cuerpo, ¿sí? Cáncer de estómago hace metástasis al hígado, metástasis al pulmón y hace metástasis al peritoneo, que no lo ve ninguna imagen, entonces uno debe hacer una laparoscopia diagnóstica antes de operarlo. Usualmente se hace inmediatamente antes de operar. De colon y recto, hace un TAC de tórax y abdomen total. De cervix uterino, hace una resonancia de pelvis y rayos X de tórax. Hay quienes usan otras cosas. Bueno, o sea, la idea no es propiamente... Todo esto es lo que vamos a ver durante el curso de la enfermedad. Perdón, el curso de esta... durante este curso, qué pena. Sí, que es como una especie de patología, ¿cierto? Pero miren ustedes cómo es muy lógico. Es aquello que donde más se afecta es donde se debe hacer la investigación. Y usualmente, cada día con mayor sofisticación, estamos haciendo otras cositas. En mamas es importante saber si los receptores hormonales son positivos y el HER2 es negativo. Sí, en pulmones es importante en no fumadoras si hay mutación del gen del EGFR, ¿cierto? Que es el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. En próstata es importante el PSA, el antígeno específico de próstata. En colon y recto es importante el antígeno carcinoembrionario. En cáncer de ovario es importante el CA125. ¿Sí? En el evento que vamos a tener un desayuno con caja infeliz el sábado, entre las 7 y las 8 de la mañana, donde vamos a discutir la importancia de estos biomarcadores en el ejercicio de oncología. O sea que tranquilos, no van a quedar huérfanos. ¿Sí? La caja infeliz se refiere a la infelicidad de asma de desayuno que nos van a dar. ¿Sí? Ah. No. Claro que no les vamos a hacer preguntas de ese curso, ¿cierto? O sea que si ustedes prefieren hacer otra cosa, siéntanse pues totalmente libres. Lo que pasa es que yo creo que sí es una oportunidad para afianzar muchos de los conceptos que estamos mencionando. El desempeño, ¿sí? El desempeño, sí, no lo vi ahorita, y me pasó el año pasado, y ese no lo vi el año pasado. El desempeño se refiere a el performance status, ¿cierto? ¿Qué tan enfermo está el paciente? Y hay unas escalas súper bonitas, ¿cierto? Karnofsky era un cirujano del Memorial de Nueva York, del Sloan Kettering, que inventó esta escala, que fue la primera que se diseñó, que va de ser de 100 a 0. 100, actividad normal, y 0 es muerto. Yo no la manejo. Ustedes ya tienen experiencia con eso, con las clases funcionales de la New York Heart Association, ¿cierto? Y con las clases del GOLD de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, ya ustedes tienen, es el mismo concepto, pues, esencialmente, solamente que aquí lo adaptamos, pues, a cáncer. Y está la escala del ECOG, ¿cierto? Del Eastern Cooperative Oncology Group, que es un grupo de investigación que también fue adaptada por la Organización Mundial de la Salud. O sea que esa es también la WHO, ¿cierto? Es la misma clase, ¿cierto? Entonces, actividad normal, 0. ECOG de 0. ¿Sí? Sintomático pero ambulatorio, ECOG 1. Confinado a la cama menos del 50% del día, o sea, la vigilia, porque por la noche están confinados el 100% del tiempo. ¿Sí? Es, pero todos nosotros, ¿cierto? Es un ECOG de 2. Confinado más del 50% del tiempo de vigilia a la cama o a una silla es ECOG 3. Y confinado al 100%, ECOG 4. Muerto, ECOG 5. El muerto no es tan importante para nosotros. Ya cuando el muerto cesa de ser paciente. Esta tablita tan simple, yo sí quiero que ustedes la dominen. ¿Sí? Yo quiero que ustedes piensen en paciente con cáncer, inmediatamente lo vean en la variable desempeño y en la variable estadificación. Las dos son esenciales. ¿Sí? Las dos son esenciales. ¿Y por qué? ¿Por qué, Mauricio, me haces tanto énfasis en esta cosa que es tan, como tan intuitiva? ¿Cierto? Y la respuesta es que el desempeño y el estadio genera una tabla de 2x2 a la que no hay que hacerle chi cuadrado, ¿cierto? Es, en un lado están estadios tempranos con desempeño bueno y en el otro extremo están enfermedad avanzada con desempeño malo. ¿Sí? Y vamos a mirar brevemente, ¿sí?, qué podemos hacer para cada uno. En la más fácil, la de bola a bola, estadio temprano y desempeño bueno. Sí, si usted les da una bobadita, ¿cierto? Un tumor en la tiroides o alguna cosa, pues de esas quedan muy jóvenes, sí, que es muy, altamente curable. ¿Qué se les hace? Pues si tienen buen desempeño, se les puede hacer todo. Toleran perfectamente el tratamiento, ¿sí? O sea, bajo riesgo de muerte por toxicidad del tratamiento. Y dos, son altamente curables con medidas locorregionales, bien sea con cirugía o radioterapia, y puede que requieran de otras cosas, pero son muy tratables. Entonces, cuando uno tiene un paciente con enfermedad temprana, o sea, no muy avanzada, y desempeño bueno, uno tiene todo para hacer para esos pacientes. ¿Qué pasa cuando uno tiene enfermedad temprana y desempeño malo? Entonces, es el paciente con cáncer del pulmón, estadio 1, que está con oxígeno a toda hora, que suda tomando un tinto y que está sentado en una mecedora todo el día. Sí, el justo premio a su fumador, a su tabaquismo. ¿Qué puede hacer uno con ese paciente? Ese paciente, desde el punto de vista del tumor, era potencialmente curable, pero puede aguantar el tratamiento. O sea, ¿puede una persona que tiene un FEV1 de 500 centímetros cúbicos tolerar una neumonectomía? No, no puede. ¿Por qué? Si el FEV1 que tiene es de 500 mililitros, usted le quita cualquier alvéolo sano y lo mató. ¿Sí? ¿Por qué? No tiene reserva pulmonar. Entonces, ya no es candidato a la cirugía. No porque la enfermedad no lo permita, sino porque el paciente no lo permite. Por eso la dualidad paciente desempeño es tan importante. Y esto es un problema que nosotros vemos con frecuencia. O sea, yo tengo toneladas de pacientes que hubieran sido potencialmente curables con tecnologías relativamente simples, ¿cierto? Si no hubieran estado tan enfermos por otras cosas. Y esas otras cosas limitan la posibilidad de tratamiento. Y es ahí donde uno como oncólogo tiene que hacer lo que la disciplina. Y este es uno de los últimos mensajes del día, ¿cierto? Y es lo siguiente. Antes de establecer que un paciente es o no curable, es o no tratable, háganlo ver de una persona que sabe esto. No tiene que ser Mauricio Lema, puede ser cualquier otra persona. No es solamente, en Medellín hay oncología de muy alto nivel en muchas partes, pero recuerden que no siempre es necesariamente lo que parece. Hay veces en que uno cree que no hay opciones y resulta que sí las hay. ¿Qué pasa cuando el estadio es avanzado y el desempeño es bueno? Esto es muy común. Le llegan a uno con cáncer de colon metastásico, cáncer de pulmón metastásico, pero el paciente llega y dice: doctor, acabo de venir de trabajar, estoy angustiadísimo con ese diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, pues, obviamente, ahí el pronóstico es malo, ¿por qué? Por el tumor, enfermedad avanzada, ¿cierto? Pero pueden tolerar el tratamiento. Entonces, a esos pacientes se les debe dar tratamiento, ¿sí? Ahora, hay algunos de ellos que se pueden curar ¿sí? Con terapia sistémica. Ahora, cuando es enfermedad avanzada, rara vez se curan con cirugía, ¿o no? O sea, si usted tiene cáncer de mama metastásico al pulmón, al hígado y a los huesos, ¿sí? Y le opera la mama, ¿qué hizo? ¿Qué le hizo? Le retrasó el inicio de la terapia que le va a servir al pulmón, al hígado y a los huesos mientras se recupera de la cirugía de la mama, ¿cierto? Y puede que si se le infecta la cirugía de la mama, el tumor crezca lo suficiente y mató a la paciente y no tuvo oportunidad de recibir tratamiento. ¿Sí? Como ha pasado muy frecuentemente. ¿Sí? Por eso hay que ser muy cautelosos en la estadificación y en el desempeño. Esta persona tiene un buen desempeño, pero tiene enfermedad avanzada. La estrategia de tratamiento no es tan loco regional, sino que tiene que tener en cuenta la posibilidad de que sea sistémico. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen enfermedad avanzada y desempeño malo? Sí, si está confinado a la cama todo el tiempo. Pues básicamente uno piensa que esos pacientes tienen una expectativa de vida corta. Es ahí cuando uno saca la bola de cristal y dice, tiene 3 meses de vida. Sí, cuando yo lo digo casi siempre es 3 días, ¿cierto? O sea, yo siempre pienso que hay mucho más de lo que finalmente vive. Sí, me equivoco parejo, yo soy malísimo para... yo soy mal clínico, por ejemplo, o sea, yo miro y con mi ojo, pues, pero os digo, esta persona está muy bien, que ahí siempre me equivoco. Por eso necesito mucha imagen y mucha cosa, que mientras más años llevo ejerciendo la profesión, menos cómodo me siento con ella, menos canchero, menos no ladro echado, no, nada, ninguna de esas cosas que hacen todos los profesores de ustedes, por eso no les recomiendo pues una rotación conmigo, porque les toca ver un individuo pusilánime mandando resonancias hasta las caries, pues, ¿cierto? Sí. Hay razones para eso. Esta es una enfermedad que es engañosa, y uno si uno no es cuidadoso, se equivoca, y los pacientes no le agradecen a uno que le haya hecho mucho contención de costos, sino que le agradecen a uno mucho que uno le encuentre las cosas bien. Muy bien. Yo creo que nos faltan sólidos 4 minutos. Yo pienso que esos 4 minutos los podemos prescindir. Vamos a vernos la próxima vez, ¿cuándo? El viernes es, bueno, en alguno de estos días. Les agradezco muchísimo su atención y su participación en la clase. Estamos pendientes. Cualquier comentario, bueno o malo, es bienvenido. Si es malo, yo trataré de mejorarlo. Si es bueno, no es tan necesario. Las cosas que se puedan mejorar son las más importantes. Muchas gracias.
Muchas gracias.